Una mujer sabia que respete a su marido, ahí va a haber una inclinación de ese hombre hacia esa mujer a altos niveles. El hombre tiene que comprender que la Biblia no le da una licencia para someter a su mujer.
Exacto, para forzar eso.
Forzarle, ¿no?, el sometimiento. La mujer que se someta a su marido. Pero hay dos cosas. El hombre, tú no puedes llegar con la Biblia a darle en la cabeza a tu mujer.
Sométete.
Oye, lo que te digo, sométete. Mira lo que dice. ¿Oíste lo que dijo el pastor hoy? Lee aquí, mira lo que dice aquí. Entonces, eso suena que una área legalística que no funciona.
Estas son las sabias palabras de nuestro invitado, el pastor Alberto Delgado. Le saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a través de capacitación y educación en línea. Estamos en la tercera parte de la entrevista que realizó Milenka Peña sobre la influencia que tienen los hombres en sus familias y el valor que debemos dar a nuestro rol en la sociedad. Escuchemos.
Nuevamente con nosotros aquí en Enfoque a la Familia, tengo el placer de tener al doctor Alberto Delgado. Él nos acompaña, entre otras cosas, para hablarnos de su libro, el último libro, ¿Qué tipo de hombre eres? No me gusta decir último porque no es el último, es el más reciente, ¿no?
El más reciente, claramente. ¿Qué tipo de hombre eres? El libro que toda mujer debe leer.
El tema que estamos abordando, Pastor Delgado, realmente tiene muchas áreas que son muy importantes, creo yo, para nuestras familias, especialmente en la relación de esposos y esposas. Uno cree a veces que uno no es hombre si no es macho y bien macho, ¿no?
A mí me decían, el chiquito, el hombre tiene que tener muchas mujeres, pero la mujer no, la mujer no puede mirar a nadie.
Exactamente.
El machismo es algo que está bien puesto en el ser humano, sobre todo en nuestra cultura. Y esto es una cosa que uno llega a pensar que la mujer es menor que uno. Y que está a un nivel inferior, y por eso es que tú ves que el hombre cuando la mujer lo dice, cállate la boca.
Muchas
Oye,
veces,
pero mujer,
claro
no seas tan estúpida. No quiero que hable. Cada vez que tú dices algo, metes la pata.
Y lo hace enfrente de la gente y enfrente de los hijos.
Porque no le da valor. Y es el machismo. Y no quiere decir que no la ame. Ese es el punto. Él puede amarla y no saber ni cómo llevar esa relación.
Entonces, ¿qué puede hacer un hombre que ha vivido así toda su vida o ha visto ese ejemplo de sus padres?
Él tiene que buscar consejería. Tiene que recibir a Cristo, meterse en la iglesia, buscar consejería para ser guiado, para ser dirigido en este tipo de cosas. ¿Comprende? Empezar a valorar a esa mujer que está al lado. Si no, indiscutiblemente, que va a haber una explosión.
Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre no quiere directamente o ir a una iglesia o ir a hablar a un consejero y la esposa es quien nota todos esos problemas en la casa que están afectando a los hijos?
Cuando no pasa eso, lo primero que va a pasar es que la mujer va a llegar el momento. Y estamos en tiempo que el diablo ha tratado ahora de levantar a la mujer y pasarla sobre el hombre. Al otro extremo. Se está viendo claramente. Es una cosa que es un ciclo del sistema en el cual estamos viviendo. La mujer, en realidad, no está siendo puesta al nivel del hombre, está siendo puesta sobre el hombre. Esto hace peor la cosa, porque el hombre machista ahora es más machista.
Cierto.
Y entonces la mujer se revela a un mayor nivel.
Ya de frente,
porque
claro.
Está de frente, porque está viendo el programa de televisión. Y entonces cuando el hombre viene y le da cuatro palos a la mujer, y viene el abuso, entonces ya físico. Y entonces vienen situaciones diferentes.
Claro.
Diferentes porque hay, bueno, hasta muertes se han visto en esta situación.
Es cierto.
Y llega un momento que el homicidio, y el homicidio-suicidio se está viendo de una manera extraordinaria.
Estamos hablando del abuso físico, que lamentablemente sí se presenta en sin importar el estado social, estrato social, y no la educación, ni el dinero, ni nada. Pero también existe otro tipo de abuso que mucha gente no lo considera tal, que es el abuso verbal, y que creo que es el más presente
el más común,
en muchas familias.
Común,
sí, es cierto.
Y
más difícil de comprobar, si vale el término, y el que daña internamente de una forma tan, tan fuerte, ¿no?
Y así comienza. Usualmente, a no ser que el hombre esté medio desequilibrado del principio, no abusa físicamente de la mujer del principio.
Exacto.
El abuso es verbal. Lo que pasa es que llega el momento que la mujer empieza a revirarse. Ya está bueno ya de decirme estúpida. Ya está bueno de no dejarme hablar. Ya está bueno de pisotearme. Yo soy una mujer, soy inteligente. Yo sé leer y escribir. Yo pasé la escuela, yo me gradué de la universidad. Tú no puedes seguirme tratando así. Entonces, cuando el hombre se ve que ya verbalmente no la puede controlar, entonces cuando dice cállate la boca y la agarra por el cuello.
Pasa la parte física.
Pasa la parte física. Y yo creo que cuando eso sucede, La situación es grave.
Seguro.
Es grave y te digo, yo no sé. Ahora, fíjate, esto es mi parte. Yo no sé cómo un matrimonio sin Cristo puede subsistir.
Es cierto.
Porque con Cristo no es fácil. Y es la verdad de la vida. Con Cristo no es fácil. Mira, hay personas que están casadas y sin embargo no se han divorciado. Pero ante Dios están divorciados. Porque, mira, el divorcio. Acuérdate que el matrimonio es un pacto. Esto es una cosa que la gente tiene que comprender. Es un pacto entre dos personas. No es un pacto unilateral.
Claro.
Como alguna gente cree.
Y no solo un contrato, ¿no? Porque un contrato se puede romper.
Sí, pero es un contrato verbal ante Dios.
Exacto.
En lo cual hay papeles que respaldan eso. Respaldan eso. Pero en realidad es lo que tú has hecho delante del altar.
Exacto.
Entonces, yo no puedo estar rompiendo ese contrato constantemente y decir que está vigente todavía nuestra relación.
Antes de continuar con el programa, quiero contarles sobre un recurso especial que hemos creado para usted. Hemos grabado una serie de videos en donde compartimos cómo crear una mejor convivencia en el hogar. Los quehaceres, trámites o rutinas podrían crear mucho estrés en casa y generalmente lo hacen. Y es importante que sepamos cómo repartir las responsabilidades. Respondemos preguntas como ¿cómo pueden hacer los padres para involucrar a los hijos en las tareas del hogar? ¿Cuáles tareas son apropiadas para cada edad? ¿Cómo pueden las familias tener menos conflicto y discusiones relacionadas con las responsabilidades en casa? Hemos titulado esta serie La casa es de todos y usted puede ver hoy mismo estos videos desde su celular. Vaya a su tienda de aplicaciones móviles y descargue el app de Enfoque a la Familia. Se lo recuerdo, mire la serie La casa es de todos en la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Continuemos con el programa.
Pero entonces, ¿cómo manejar en las parejas que están viviendo bajo el mismo techo, que el resto de la gente no sabe los detalles internos y los considera que están teniendo una relación estable, pero se dan cuenta que después de 15, 20, 30 años son perfectos extraños? Los hijos salen de la casa y ya ni se saben el nombre, ¿no? No saben el uno del otro.
Eso que me acabas de decir es lo que yo iba a decir que se me olvidó hace un rato. Los hijos. Hay que tener un gran cuidado. Porque cuando nacen los hijos, se supone que el papá y la mamá claramente se van a enfocar primariamente en los hijos.
Por supuesto.
Porque eso necesitan ese enfoque. Pero a veces el enfoque es tan grande en los hijos por años. Y tenemos que comprender que Dios nos da los hijos por un rato.
Cierto, son prestaditos.
Para que se lo criemos a Él y después que lo soltemos. A nadie le gusta eso. No, pero mi hijo, pero ¿cómo se dice? Si lo hiciste tú. Así como te vas a quejar de que tu hijo lo va a hacer cuando tú se lo hiciste a tu mamá y a tu papá. Esa es parte de la vida.
Claro.
Pero la situación es que cuando tus hijos se van a estudiar a la universidad o se casan o se mudan de tu casa, ya tienen la edad para hacerlo, el hombre mira a la mujer y le dice, ¿cómo tú te llamas? Porque es que hay una desconexión tan grande en todos estos años. Y entonces, figúrate, ¿de qué hablamos ahora? Porque yo estaba hablándote con la escuela.
Exacto.
Estaba hablando de
deportes.
Que se enfermaba, del deporte. Estaba hablando de la novia que tiene. Y entonces es nuestra conversación. ¿Dónde va a buscar el dinero para pagar la universidad? Ahora se han ido. ¿De qué hablamos? Entonces empieza una frialdad.
Claro.
Y en esa frialdad hay un gran peligro. Un gran peligro porque viene hay una como una depresión.
Claro.
Que cae sobre todo más en la mujer.
El nido vacío, ¿no? Le dicen.
Sí, la mujer se deprime más en una relación fría.
Claro.
Y entonces el hombre tiene el síndrome de los 50. Si está por esa edad. Es un peligro tremendo, porque el hombre cuando llega a los 50 quiere ver si todavía es papito.
Sí, se compra el carro último modelo,
sí,
gasta no sé cuánto dinero.
Él quiere ver
juguetitos.
Si todavía las muchachas más jóvenes lo miran. Y entonces, es una situación de que empieza a entrar en una edad que humanamente o mentalmente, él quiere saber si todavía puede hacer pesa, puede hacer ejercicio, si puede ir a jugar pelota. Por eso tuve un montón de hombres de 50 y pico años, cojo por ahí. Porque yo digo a la gente en la iglesia, le digo, a mí siempre me ha gustado el béisbol. Uh-huh. Cuando era más joven lo jugaba, ahora lo miro por televisión,
claro, lo
disfruta. Todavía me gusta, pero es diferente la cosa.
Claro.
Ahora, cuando el hombre quiere empezar a hacer lo que hacía antes, cuando para probar joven, que todavía es joven y fuerte, vienen situaciones, primeramente físicas,
seguro,
pero también problemas de infidelidad. Porque tenemos que comprender que estamos en una sociedad, y tenemos que aceptarlo, una sociedad en que debido a la el libertinaje de la mujer, por estos grupos feministas y por lo que se le está inyectando hasta en la escuela a los niños ya por años, la mujer está en un nivel de que busca agresivamente, cuando años atrás no era así, agresivamente, y cuando busca, no busca un muerto de hambre.
Claro.
Y usualmente un muchacho de 20 años está empezando, pero uno de 50 ya tiene su dinero metido abajo del colchón. Entonces, le sacan fiesta, decimos nosotros. La muchacha le saca fiesta, induce, provoca,
seduce, claro,
seduce al hombre, el cual está creyendo que él a ver qué pasa, si me mira o no me mira, y en la casa hay gran frialdad. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. ¿Cómo empieza la cosa? Bueno, la cosa empieza con los hijos. Enfócate en los hijos, pero no te desenfoques de tu cónyuge. Porque va a llegar un momento que se van. Y cuando se vayan, vas a ver que es dificilísimo volver a reconectar.
Exacto.
Porque va a tomar un proceso de tiempo. Y ya antes, cuando tú tenías 20 y pico de años que lo conociste, la reconexión fue más rápida y más fácil. Porque también la parte física, la emoción, la edad. Ahora a los 50 y pico de años es más difícil. Y entonces la mujer cae en depresión, el hombre cae en esta situación mental de a ver si yo todavía puedo tirar una cana al aire. Y ese es el peligro de que tenemos. Así que todo es un proceso que se puede evitar desde el principio. Sin embargo, esto es una cosa general. Pero yo de nuevo te digo, sin Cristo, dificilísimo aplicarlo. Dificilísimo aplicarlo. Puede ser que se pueda sin el Señor, alguna persona que nos está escuchando, aplicarlo hasta cierto punto, pero verán que es temporeramente. Solo Cristo puede mantener, hacer que las cosas no sean temporeras.
Y cuando hablamos de Cristo, no nos estamos refiriendo simplemente a una religión.
No, bajo ningún concepto. Aquel que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos victoria en todas las áreas de nuestra vida.
Bueno, querido doctor Alberto, un placer el tenerlo acá. Yo le voy a decir pastor, porque creo que de corazón es el se nota que es ese cariño por la gente. Fue un placer realmente tenerlo aquí en Enfoque a la Familia. Creo que a través de sus palabras, de la conversación que tuvimos y de este libro que se llama ¿Qué tipo de hombre eres?, muchas personas van a poder poner un dedito tal vez en los problemas que cada quien tenga y tratar de hacer algo proactivamente para poder solucionarlos.
Eso espero.
Dios mediante, que las familias sean más fuertes, que es lo que nosotros siempre queremos aquí en el programa y a través de Enfoque a la Familia.
Pero Milenka, gracias por tenerme y estar compartiendo contigo. Creo que esto ha sido positivo.
Claro que
y
sí.
Y yo sé que el Señor ha escogido personas que tenían que escuchar este programa en el día de hoy. Y van a hacer cambios. Si Dios lo ha puesto a escuchar este programa, es porque Él quería que fueran impactados con ciertas cosas que hemos hablado tú y yo aquí. Y yo sé que si los cambios vienen y lo aplican, el Espíritu Santo se agiganta de una manera tremenda.
Es cierto. Pastor, una vez más, muchísimas gracias. Un placer.
Si usted desea volver a escuchar este programa, ver películas, cursos, series de video de Enfoque a la Familia o tener acceso a todos nuestros audiolibros y conferencias desde su celular, quiero invitarle a descargar la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Vaya hoy mismo a su tienda de aplicaciones y descargue el app. Ahí usted encontrará más de 1,500 recursos que hemos creado para usted. Hay temas de matrimonio, crianza de hijos, estudios de la Biblia, juventud y mucho más. Cientos de padres y matrimonios nos cuentan que se reúnen para ver los programas y discutirlos en casa. Le animo a que usted también lo haga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.